Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Jueves 27 de enero, aquí estamos, 2 horas por delante de radio deportiva y tiene pinta que de una radio intensa. Tenemos un gran programa por delante, una gran noche de radio por delante con un gran equipo de comentaristas que enseguida paso a presentarles y a saludar. Antes sepan que lo de Morata con el Barça sigue difícil. Hoy el futbolista esta noche era más pesimista todavía que en el día de ayer y su representante, Juanma López, que ha estado en el Metropolitano, también. Lo que les contamos desde el partidazo a esta hora es que Morata tiene 2 ofertas de la Premier. Además de la del Atlético, la del Fútbol Club Barcelona, tiene 2 ofertas de la Premier. Una del Newcastle y otra del Tottenham. Y quizá en este caso, el Atlético de Madrid sí estaría dispuesto a hablar de una cesión. Pero la novedad de hoy es que la Juve ahora vuelve a pensárselo. Donde dije Diego, y la Juve, que no quería poner ningún problema a la salida de Morata hacia el Barça, en vista de que hay varios clubes interesados en contratar al delantero español, lo que ha dicho hoy es que a lo mejor los equivocados son ellos y que no le molesta Morata en la plantilla. No tiene además la Juve una urgencia económica y, por tanto, no descarta la Juve quedarse con Morata. Pero insisto, tiene la oferta del Barça, con el que tiene acuerdo, y tiene la oferta del Newcastle y del Tottenham. El Atlético de Madrid, en el caso del Barça, solo acepta una venta. En el caso de Inglaterra, quizá estaría abierto a una cesión. Todo apunta a que esto se resuelve mañana. En torno a las 4 de la tarde podría haber una noticia sobre Morata. Si se queda definitivamente en la Juve o si se va al Barça o a Inglaterra. Mañana, insisto, tendremos noticias sobre Morata. A pesar de que el mercado se cierra el lunes, los protagonistas dicen que quieren cerrarlo mañana todo. Me estás matando, Joseba.
¿Por qué?
No te lo puedes
imaginar. Hay amores que matan.
No sé qué has echado en la mesa que no puedo respirar, te lo digo en serio.
Pues es un desinfectante contra el coronavirus.
Pero, tío, o sea, no vas a morir de COVID, pero vas a morir infectado del alcohol que has
pues
echado
así,
en la mesa.
Llevo así año y medio.
Colonia, ¿no?
No, me está perjudicando la garganta, te lo digo en serio.
O sea, es un desinfectante normal.
No. Tú, claro, estás con los sentidos atrofiados, pero es muy difícil hacer aquí el programa ahora mismo.
Vale.
Te hace mucha gracia, ¿no?
Te voy a ventilar.
Madre mía de mi vida.
Oye, hola, Joseba. Esto es lo que pone la COPE para desinfectar.
No, pero hombre, pero no tan de manera tan directa. Habrá que echarlo en cantidad más pequeña,
claro.
Y a lo mejor 10 minutos antes de empezar el programa.
No, porque se pasa el efecto.
Es que yo no me imagino a Matías Prats haciendo el telediario de Antena
pero
3
yo no soy
y
Matías
que haya un
Prats.
Tío echando alcohol encima de la mesa, limpiando mientras está presentando el informativo. Es que
pues yo lo hago todos los días, 30 segundos antes de
pues
empezar.
Pues hoy me has matado. O sea, muy mal.
Ay, Dios mío.
Hola, Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy
bienvenido al partidazo.
Gracias, hombre.
Elías Israel, hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Te ha llegado a ti el olor del disolvente?
¿Y este cómo estás?
Estoy bien, lo claro, aguanto porque me separa un poquito.
Con lo que os habréis metido vosotros, imagínate. Esto para vosotros, el pan nuestro de cada día. Hola, Senabre, muy buenas.
A mí me ha llegado también, estoy en mi casa. Me ha llegado.
Luis García, hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Desinfectados.
Sí.
No, pero es increíble que te dice, no me imagino a Matías Prats y le dices, yo no soy Matías Prats, lo decía por él.
Claro,
no por
claro,
ti.
Yo decía que no me imagino claro. Que Matías esté presentando el informativo y de repente hay un tío echándole alcohol encima de la mesa y limpiando
pues
la mesa.
Pues a lo mejor Mónica Carrilla la limpia antes sí. Del...
No, mientras está hablando, no. No le
¿qué sabes si no le vemos?
¿Cómo que no le vemos? ¿Presentar el informativo no le vemos?
A Mónica,
bueno,
¿no?
Bueno, venga, vamos a avanzar porque si no, no nos movemos. Mónica, mira, Mónica, Marchante.
Marchante,
muy buenas.
Buenas noches.
Estás contenta, estás feliz, ¿verdad?
Sí.
Se ha emitido mucho. El documental de Unzu esta noche en Vamos, en Movistar. Todo un éxito. Hay muchos oyentes. Me decía Arauz que hay mucha gente escribiendo del documental.
Sí, y a todo el mundo les ha encantado, ¿eh? Mónica, ahora cuando he abierto el WhatsApp del partidazo, todo el mundo emocionadísimo bueno. Con el documental.
Bueno, pues luego vamos a hablar con Aitor Unzué, que es hijo de Juan Carlos y que nos va a dar la visión que ha dado en el documental. la de un familiar con un paciente de ELA, la de un familiar de un enfermo de ELA. Es importante la visión de Aitor y de su familia. Aitor, que ya saben, trabaja con Luis Enrique en el cuerpo técnico de la selección española. Del resto de noticias, al margen de lo que les hemos contado de Morata, Adama Traoré va a llegar al Barça en calidad de cedido hasta final de temporada por el Wolverhampton. ¿Te gusta, David?
Bueno, no me desagrada, tampoco me ilusiona, pero creo que me causa menos rechazo que Morata, siendo peor jugador que Morata, ¿eh?
Lo que te cuesta hablar, ¿eh? O sea, también...
Para no pegar un palo a nadie y ser políticamente correcto.
Ya te veo. Te veo extrañamente políticamente correcto.
No sueles dar palos, tú, además.
No sueles dar palos.
Me sorprende que lo pida Xavi, pero no me sorprende que el Barcelona vaya por un tipo que le sale gratis.
Dani, tú no vas a ser políticamente correcto,
¿no?
¿Verdad?
No, a mí no me gusta nada. No me gusta nada el fichaje. Lo único bueno es que es cesión y no tienes que gastar dinero, solo faltaría. Y ya sé que estoy muy negativo y parece que no me gusta Morata, no me gusta tal, pero es que el Barça realmente está, o sea, la lista de fichas, si los que se ha mirado el Barça son Morata, Adama Traoré y Tagliafico, como hemos informado también hoy, Elena y tal, es que son jugadores de medio pelo.
Cierto, Mingueza se queda en el Barça, se ha intentado buscar una salida, pero se queda en el Barça. Y de sonidos del día, dos, Ramos, que ha empezado a jugar, ha marcado un gol, ha estado en Madrid y le recuerda a Luis Enrique que aquí está él.
Siempre lo he dicho, para mí es un orgullo tremendo, ¿no? Representar a mi país y poder ser capitán de la selección, para mí es una satisfacción personal muy grande y ojalá lo pueda seguir haciendo durante muchos años para seguir consiguiendo partidos y poniendo el listón también muy alto.
Qué bien quedan, las entrevistas con la música chill out.
Va a ser agotador lo de Ramos, ¿eh?
¿Sí?
Bueno. Pues... Ya me imagino a Lama que va a sacar ahora toda la artillería.
Toni Kroos, otro sonido del día en Televisión Española, ha hablado de Mbappé y su posible fichaje por el Madrid.
No me sorprende mucho que por ejemplo Real Madrid tiene o intenta ficharle. Eso no me va a sorprender porque es un jugador muy 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 top, y aquí siempre queremos los jugadores muy top, pero que al final qué va a pasar no sé, no tengo ni idea. Yo creo que no es un secreto que Real Madrid le quiere y es normal, como he dicho, pero lo que va a pasar no sé.
Vale, pues todo para decir que no sabe lo que va a pasar, pero que no le sorprende que el Madrid vaya a por Mbappé. Apelación ha ratificado los 3 partidos de sanción a Marcelo por la roja que vio ante el Elche. 1 por expulsión y 2 por decirle al árbitro, eres muy malo. El Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Daniel Bass a cambio de 2,7 millones de euros. Firma hasta el año 2023 el jugador danés. En Cataluña... han suprimido la limitación de aforo en instalaciones y equipamientos deportivos. Esto entra en vigor a partir de esta medianoche, con lo cual el Barça-Atlético de Madrid el día 6 de febrero, en teoría, tendrá el 100% de público permitido.
98.000, ¿no?
Sí, si se llena, 98.000. A ver si se llena, esa es otra. Fase de clasificación. La noticia aquí es que sucede 24 horas después de que Sanidad mantuvo el aforo en los estadios en 75% hasta el día 28 de febrero. A ver qué pasa. Fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Está jugando Brasil en Ecuador. Un partido en el que le han dado una patada a Cuña que si no la han visto, es una patada que ha podido costarle, o sea, lo creo en serio, ha podido costarle la vida. O sea, es una patada con los tacos por delante a la altura del cuello, de la tráquea, tráquea, cuello, más o menos por esa zona. El portero, con toda la fuerza del mundo, ha sido expulsado, por supuesto, y Cuña ha seguido en el campo. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, la imagen del partido, el árbitro Wilmar Roldán, de Colombia, que no la ha visto sobre el campo y ha tenido que ir al VAR para expulsar al portero de Ecuador en una acción que yo creo que se verá bastante durante estos días, porque como dices, le podía haber costado algo más que no seguir sobre el terreno de juego. Está ganando Brasil, estamos en el minuto 70 de juego, Brasil que ya está clasificada, Ecuador 0, Brasil 1, y bastantes jugadores de la liga, Militao, Casemiro, que ha marcado el gol, Vinicius y Cuña titulares, ha salido en el 33 Dani Alves, porque es que luego el árbitro también ha expulsado a Emerson Royal de Brasil y había expulsado a Alisson al portero, ha tenido que ir al VAR, rectificar, ha pitado un penalti, lo ha rectificado en el VAR, así que lleva buen día al colombiano. Como te digo, estamos en el 70, Ecuador 0, Brasil 1.
Vale, ¿habéis visto la patada?
Sí.
Impresionante, ¿eh?
Ha sido como la de John en la final del Mundial, pero más arriba.
Pero al cuello.
Más arriba.
Sí, 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 entre el atraque y el cuello. Sí. Una locura de patada. Sí, sí. Pero todo esto con una intensidad en carrera, ¿eh? O sea, en direcciones contrarias, uno contra otro. Tremendo, para que hubiera habido una desgracia. A las 12, Paraguay-Uruguay, a la 1 y cuarto, Chile-Argentina. Nacho González ya es nuevo entrenador del Málaga, firma hasta final de temporada con opción a una más. Ya saben que a las 4 y media juega Rafa Nadal, semifinales del Open de Australia contra Berrettini. Y que en balonmano mañana a las 6 de la tarde tenemos el partido contra Dinamarca en las semifinales del Europeo. Hemos tenido Euroliga de baloncesto, ha ganado el Barça 84-71 al Asvel Bilerban. Además el Madrid ha traspasado al serbio Vukcevic al Partizan de Belgrado. Y atención, señoras y señores, esto es noticia mundial. Yo sé que no os lo vais a creer, que vais a pensar que es un vacile. Pero este programa,
ay,
que ustedes escuchan y que se llama El Partidazo de la cadena COPE, ha sido nominado...
No.
¿Cómo?
Y no es coña, a los premios Panenka.
¡Oh!
La revista más selecta, más, claro, exquisita y
Panquita,
más, normal, y más normal, elegida por los que de verdad saben de fútbol, nos nomina en una categoría en la que no vamos a ganar, que es a la mejor pieza periodística del año. La pieza es una entrevista con Luis Suárez, de la que nos acordábamos ya nosotros.
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas? Una entrevista con Luis Suárez el año pasado.
Yo,
buenísima.
Muy buena entrevista.
Inolvidable.
Muy buena. Pues esa entrevista ha sido nominada en medio de reportajes de investigación, en medio de cosas para las que la gente ha trabajado de verdad. Han colado la entrevista con Luis Suárez.
Por la sensibilidad de la entrevista, ¿no?
Así que pedimos desde aquí que no nos den el premio, porque sería vergonzoso que nos dieran el premio a nosotros por esa entrevista cuando hay compañeros que se han currado reportajes importantes, noticias importantes.
¿Qué día se da el premio? ¿En Barcelona?
No sé, ¿no?
El 7 de febrero.
¿7 de febrero?
Sí. Wow.
¿Hay que ir a Barcelona?
En Barcelona, sí, 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 en el Barcelona. Estrella Damm de Barcelona.
Sí, fábrica Damm.
Pues vamos a por ahí
todos.
Yo pensaba que era, porque Luis García empezó a hablar de las permutas.
Sí.
Bueno, es que al final se va notando el panenquismo.
Muchos años.
Ya está. Quitamos la fanfarria y desde hoy pedimos el respeto de todos los panenquitas porque su revista nos ha nominado a un premio. Así que ya estamos en ese selecto grupo.
Toca hablar mucho hoy de bloque alto, ¿no? Presión,
sí, claro,
zona,
sí,
zona de tres
cuartos. La salida
no
tiene pinta de que el programa vaya por ahí.
No tiene salida de que el programa vaya.
Superar las líneas de presión es muy importante.
O de un equipo de tercera división alemán que tiene una historia preciosa, tal. Algo así. Vamos a hacer algo así. Pues no, vamos a empezar con barro, pero del bueno. Del bueno. El lío del Betis Sevilla.
Esto también es panenquismo.
Esto es panenquismo, pero de otra forma. A ver, ¿está Ocaña preparado en Sevilla? Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola, gente, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también está Oliva. Hola, Oliva.
Aquí estoy, Juanma. Buenas noches.
Ocaña, ¿qué hemos conocido hoy? ¿Qué es lo que ha trascendido hoy de ese derbi entre el Betis y el Sevilla, que recordemos fue suspendido, se tuvo que jugar a puerta cerrada al día siguiente y que supuso la eliminación del Sevilla de la Copa del Rey?
Bueno, pues sobre todo el informe pericial, ¿no?, que el Betis ha aportado al comité de apelación, y sobre todo los detalles de este informe que tienen que ver con los especialistas y los expertos que el Betis ha ido contratando, ha ido acumulando para darle fondo y contenido a su reclamación. Al final la reclamación no es otra, Juanma, que el intentar demostrar que tanto Julen Lopetegui como Joan Jordán simularon, fingieron la gravedad de la lesión después del impacto recibido por un palo en el derbi para intentar sacar provecho propio y suspender el partido, algo que ocurrió. Esa es la gravedad de la acusación del Betis. Dentro de todo este informe pericial, que es amplísimo, por ejemplo, se habla de a través de un estudio de el poder que tendría ese palo lanzado desde esa altura, que sería equivalente a una botella de agua de 50 centilitros llena con un dedo de agua. Se habla de los movimientos del delegado del Sevilla buscando a Rakitic, a Lopetegui, al propio jugador, etcétera, y de teorías, pero hay un detalle que llama mucho la atención, y es que el Betis aporta a una empresa de logopedia especialista en lectura de labios,
¿sí?,
y el experto que ha estudiado las imágenes, según el Betis, según este experto, asegura que hay un momento, el momento clave de toda la secuencia, en el que Lopetegui le dice a Jordán, cáete al suelo, un par de veces. Jordán le responde, todo esto, repito, según el experto en lectura de labios, Jordán le responde, no lo veo, y el entrenador vuelve a decirle al jugador, sí, sí, vamos. Este es el centro de la protesta total del Betis, que como te digo, tiene muchos folios, pero claro, digamos que este informe de este especialista con las imágenes adjuntas es en lo que el Betis va a basar la mayor parte de su reclamación y de su denuncia.
Yo, sinceramente, no sé si se ha escuchado la voz de Ángel Haro, del presidente del Betis, desde que ha ocurrido todo esto. Ahora le saludamos en directo aquí en el partidazo. Señor presidente, Ángel Haro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Ha dicho usted algo en algún momento desde que sucedió todo esto? ¿Es la primera vez que comparece en público?
Es la primera vez. Yo creo, bueno, después del derbi hice unas declaraciones muy breves, pues pidiendo cordura y poco más.
Vale. ¿Usted hace suyo ese informe? ¿Usted firma, cree 100% lo que pone ese informe y hace suyo el vídeo de 6 minutos y medio?
Nosotros realmente no es un informe del Betis, es que cuando se habla de este informe, este es un informe de validez judicial, es el informe que emite una empresa de reconocido prestigio y es un informe que podría emitir esta empresa ante cualquier requerimiento judicial pertinente, independientemente que sea el Betis el que ha solicitado el informe. Y no solamente estamos hablando del informe que tiene que ver con el análisis del vídeo, sino también de informe cinemático con respecto a la energía que tuvo el impacto, que entendemos que no pudo provocar en ningún caso una lesión inhabilitante.
A los que le digan que con este informe se olvida una vez más usted de condenar lo que sucedió en el campo, ¿qué les dice?
Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro es que el Betis nunca va a justificar ningún acto violento. Por tanto, somos los primeros que ponemos el foco principal en el individuo que lanza este tubo de plástico y que golpea a un deportista. Condenamos, siempre lo hemos hecho, que la violencia en todas sus expresiones y el lanzamiento de un objeto a un terreno de juego no tiene justificación alguna, sea cual sea el daño que produzca. A mí me da igual que este jugador sea un jugador del equipo rival, sea un jugador propio o sea el árbitro. Este individuo tira un objeto al terreno de juego donde había muchos deportistas y, por tanto, sabía que había posibilidad de causar daño y no me cae ninguna duda que la ley actuará y nosotros también hemos actuado para erradicar cualquier tipo de violencia.
¿Usted cree que le hace daño en la cabeza ese palo de plástico a Joan Jordán?
Bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Realmente el estudio cinemático que hace, yo podía también incluso como ingeniero opinar, pero no es el caso. La energía que lleva ese impacto es de 3 julio. Es sencillo calcular esa energía cinética porque está en función de la masa y la velocidad al cuadrado. La masa se tiene con el peso o bien con la densidad y el volumen del objeto. La velocidad también porque es un tiro inclinado, un tiro parabólico. Y yo creo que para no aburrir a nadie con fórmula, la conclusión del informe es muy clara cuando dice que la energía del impacto es equivalente a la que se hubiera producido con una botella de agua con un 10% de capacidad, una botella de 50 centilitros. O sea, estamos hablando de una botella de 50 centilitros semivacía, para que entendamos un poquito la magnitud de la energía con la que golpea ese objeto la cabeza de Jordán, que ya digo que no estamos justificando en absoluto, sea cual sea el daño, pero esa es la...
Eso queda claro, pero ¿usted cree que eso no hace daño?
Yo y la ciencia, o sea, estamos hablando de una energía insuficiente para provocar daño en la cabeza.
¿Me puede decir cómo se vivió esta secuencia en el palco? ¿Usted estaba sentado al lado de quién?
Yo estaba al lado del presidente del Sevilla y un poco más hacia mi izquierda, la de vicepresidente. Bueno, pues estábamos todos preocupados con lo sucedido.
¿Le dijo Pepe Castro en ese momento?
No llegamos a cruzar palabra en ese momento. Yo creo que... quizás sí. Ahora recuerdo que hablamos del tubo, que parecía que era un tubo. No sabíamos si era un tubo de plástico. Yo le digo, puede ser un tubo de algún sitio, pero no entendía que no era un tubo de hierro. Pero no llegamos a hablar mucho más en ese momento después del lanzamiento. Luego hablamos muchísimo, sí, pero porque coincidimos en el túnel de vestuario.
Pepe Castro, en los minutos que transcurren desde que cae el palo hasta que se suspende el partido, ¿está siempre sentado a su lado o en algún momento se levanta del palco y va a otra zona?
Está en mi lado. Hay un momento donde ya veo que los jugadores van hacia el túnel y yo y el vicepresidente del Betis bajamos al túnel de vestuario para saber qué es lo que estaba pasando. y al poco tiempo, a los 5 o 10 minutos, no creo que más, pues también bajó Pepe Castro y el vicepresidente de Sevilla.
En ese vídeo que se ha aportado, es un vídeo de 6 minutos y medio, ¿ese vídeo lo ha hecho el Betis?
Bueno, ese vídeo no sé si es el del Betis, porque el Betis ha aportado muchísima más información. No estamos hablando solamente de un vídeo de corta duración. Ha habido mucha más información que se ha aportado a... no sé exactamente si eso es un vídeo que habíamos aportado o no. Yo creo que sí refleja, por lo que me ha llegado, sí refleja claramente lo sucedido.
Hay un momento en el que se pone de manifiesto que todo cambia a raíz de una llamada que recibe Martagón, el delegado del Sevilla, a pie de campo, en el terreno de juego. ¿Usted sabe quién hace esa llamada?
No tenemos datos. Es evidente, tengo claro que no lo hace ni el presidente ni el vicepresidente, pero claro, tiene que ser alguien con cierto rango para poder dar una orden al delegado de campo y que además esa orden sea cumplida de una manera fiel por el entrenador. Bueno, tampoco hay muchas personas que se me ocurran, pero desde luego no tengo prueba y por tanto no puedo señalar a nadie.
¿Usted no vio a Monchi hablar por teléfono en el palco en ese momento?
No, porque él baja antes que yo. O sea, yo no vi a Monchi bajar incluso. Cuando yo bajo, él está también ya en el túnel de vestuario.
¿Y usted qué es lo primero que ve? ¿Cuando baja al túnel, percibe que está pasando algo raro?
Bueno, yo veo una situación tensa. Veo a mis jugadores que están pues indignados con lo que había sucedido. Ellos entienden que hay una simulación clara, no entienden que haya motivo para suspender el partido. Y veo, por otro lado, pues los jugadores del Sevilla que no quieren jugar partido. Yo estaba allí y vi cómo declaraban y decían que temían por su integridad, por su vida, llegaron a decir algunos, aquello me parecía una barbaridad. Y bueno, yo lo que intenté es calmar a todo el mundo, porque ahí no había posibilidad de diálogo ni bueno, había una situación bastante tensa.
¿Qué es lo que está probado? ¿De lo que dice el Betis, qué es lo que está probado? Porque claro, ustedes hacen una serie de insinuaciones, digamos.
Sí, bueno,
Martagón recibe una llamada, habla con Rakitic, habla con Lopetegui, este habla con el futbolista, con Joan Jordán. Pero, claro, lo que dice Lopetegui lo dice un experto en lectura de labios que ha contratado el Betis. Entonces la gente dirá, claro, el experto en lectura de labios es de la parte interesada bética, ¿no?
Pero yo me quiero remontar un poco porque no olvidemos por qué se produce la sanción que se produce al Betis y por qué se suspende el partido. Lo dice el propio juez de competición cuando habla de que se produce una lesión inhabilitante al jugador. Y eso es lo que hemos tenido que demostrar. Nosotros no vamos contra el Sevilla. Nosotros que para defendernos tenemos que demostrar que esa lesión no era una lesión inhabilitante. Para ello se ha pedido un informe a un experto cinemático, que ha puesto de manifiesto que la energía era innecesaria, por tanto no puede provocar una lesión inhabilitante. Por otro lado, esta imagen es clara donde se ve que hay una conversación, que llaman en el informe conversación núcleo, donde una vez que reciben estas instrucciones, el entrenador de Sevilla pasa de estar ordenando un poco al equipo para que reanuden el juego, a dar instrucciones para que ya no se juega, y vemos que no se juega. Y por otro lado, ya digo, lo dicen los peritos y luego lo que es el informe médico, ¿no? Yo creo que también se está hablando de una manera por desconocimiento. Nosotros sí hemos tenido acceso al informe médico. El informe médico no miente nada de lo anterior. O sea, de ese informe médico no se deduce en ningún caso que el jugador esté inhabilitado para jugar al fútbol. Yo no voy a entrar, obviamente, a desacreditar ni mucho menos a ningún médico, entre otras cosas porque mi hermana es médica y sé el gran trabajo que realizan para la sociedad. Pero lo que sí se debe aclarar es que cualquier golpe, por mínimo que sea en la cabeza, aparecería en un informe médico de este tipo como un traumatismo cranoencefálico. Por lo tanto, me reitero que, visto el informe, no se puede deducir que el jugador esté inhabilitado para jugar a fútbol y probablemente por ello se pudo jugar el partido al día siguiente.
Usted, por tanto, afirma categóricamente que el Sevilla simuló para que le dieran el partido por ganado.
Simuló para hubiera una lesión que inhabilitara para poder realizarse el partido. Ya lo que pasaron en horas posteriores o lo que el Sevilla pidió o no a la federación no me consta. Yo tuve una conversación con Pepe Castro en la que le dije que, oye, teníamos que arreglar esto e intentar que el partido se jugara lo antes posible. Él me dijo que yo contestara lo que entendiera conveniente, que él contestaría lo que él pensara. Luego me mandó un WhatsApp, que es la última conversación que he tenido con él, donde ellos querían que el partido no empezara nunca antes del miércoles. Y ya no he tenido más conversación con Pepe Castro.
¿Quién cree entonces que es el responsable de lo que ha pasado? ¿Hay varios responsables? O sea, porque, claro, el primer responsable es el que tira el palo. Luego, bueno, usted, yo... claro, cuando el Sevilla dice ¿por qué se busca? Aquí solo hay una víctima, que es Joan Jordán. Es la única víctima. ¿Usted cree que es la única víctima?
Bueno, yo lo que tengo claro es que ni las aficiones del Betis ni las del Sevilla, ni siquiera creo que los jugadores, ni los respectivos consejos de administración, al menos inicialmente, son responsables de lo ocurrido. Los responsables son, por un lado, la persona, eso está claro, es la primera, la que tira el objeto, la que tira ese tubo, sin duda. Y después hay otras personas que son responsables, que llevaron a cabo una simulación de una lesión que adulteraba desde nuestro punto de vista la competición y que deben asumir sus responsabilidades.
¿Usted cree que se van a exigir responsabilidades por simular una lesión?
A nosotros nos gustaría, porque además no estamos solamente hablando ya de la sanción del Betis o el derecho que tienen los aficionados del Betis, que ya han sufrido bastante, con que no han podido disfrutar de medio partido, de más de medio partido. Estamos hablando también de un tema que a veces frivolizamos con el tema de fútbol, con realmente hablar de que esto es un tema de listo, que esto son empresas. Aquí también hay un tema de valores, o sea, y creo que es importante que nos demos cuenta que el fin no puede justificar los medios. Al final, el deporte, el fútbol, el deporte en general es un elemento integrador de la sociedad. Aquí hay que transmitir valores, es un altavoz magnífico para transmitir valores, y si empezamos a olvidarnos de estos temas, estaremos pues haciéndole un flaco favor a la futura generación.
Claro, pero la gente dirá, ¿por qué el Betis no pasa página? ¿Por qué ya definitivamente no cierra este capítulo, piensa en su temporada y piensa que hay un derbi dentro de un mes? ¿Por qué hoy se vuelve a calentar todo esto con este informe y con este vídeo?
Bueno, porque tenemos que defender los intereses del Betis. Como digo, los intereses del Betis pasa por demostrar que hubo una lesión simulada o que la lesión no fue inhabilitante para que se suspendiera el partido, y es clave. Por tanto, es que ahora es incompatible defender los intereses del Betis sin pasar por alto este hecho. A mí me gustaría poder defender los intereses del Betis analizando otra cosa. Yo no tengo ningún interés en culpar a Sevilla de nada, pero hay un hecho desde nuestro punto de vista probado, y es que hay una simulación. Es más, yo entiendo incluso al propio presidente de Sevilla. Esto no ha sido una orden dada por él, se lo ha encontrado, tiene una situación que tiene que lidiar con ella y, bueno, está tirando por delante como puede, pero yo también tengo que mirar por los intereses del Betis, por mis aficionados y, como digo, también por la integridad del deporte.
¿No censura usted el comportamiento de algunos de sus futbolistas haciendo mofas en el terreno de juego, de Alexis saludando y haciendo también una broma con un gesto desde una de las terrazas del Villamarín, de uno de sus directores generales también con cánticos con aficionados?
A mí ese tipo de actitudes no me gusta, y no me gusta precisamente porque al final, si nos quedamos solamente en el análisis superficial, parece que es una burla a un deportista que ha recibido una agresión, que ya digo, independientemente de la magnitud de la misma, es una agresión. Pero que realmente cuando he hablado con los indicados, sobre todo con los jugadores, ¿no?, que han hecho esta burla, la burla venía por lo que han vivido. O sea, hay que tener en cuenta que ellos han visto esta simulación, han sido...
Sí, pero no está bien, no está bien.
No está bien, a mí no me gusta porque, ya digo, porque ahora nos quedamos en este debate superficial de si es una burla, y, por supuesto, pues puede provocar pues comportamientos que no son deseados, ¿no? Por tanto, yo soy el primero en reprobar este tipo de cosas, no me gusta.
Pero ¿reprobar qué significa? ¿Ha tomado usted alguna medida con ellos?
Hablar con ellos, pero es que ellos me hablan, el propio Guardado lo ha dicho, o sea, no tiene... si él hubiera visto de verdad un daño en el golpe, ¿cómo se iba a cachondear o cómo se iba a reír de un compañero que recibe un impacto? La burla viene porque realmente ve que ha sido todo un teatro.
Vale. Dígame una cosa, ¿va a ir usted al derbi de febrero, al Sánchez Pizjuán?
Yo sí, hombre, si no me prohíben la entrada, entiendo que sí. Bueno, yo en este sentido, en relación con el Sevilla, teníamos y me gustaría que siguiéramos teniendo una buena relación, ¿no?, como digo, con el Sevilla, porque la rivalidad Betis-Sevilla debe ser sana, ¿no? Estamos hablando de aficiones muy mezcladas, que conviven en una misma ciudad y que las dos merecen el máximo de los respetos. Los dirigentes tenemos que dar ejemplo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y además lo digo, en la medida que alguna vez haya alguien que entienda que mi comportamiento invita a que no sea así, desde ya le pido disculpas. Yo no quiero ni siquiera entrar a contestar a Pepe Castro si cuando él dice que se queda solo o no en el tema del fair play, o si este consejo de administración le recuerda a otra época. Él conoce perfectamente a los miembros del Consejo de Administración de Real Betis, que somos todos personas bien formadas, preparadas, educadas y que han destacado y destacan en el campo de la actividad que desarrollan y que prestan su servicio al Real Betis solo y exclusivamente por el honor de ayudar a su equipo y nada más. Por tanto, creo que esa, de esa forma no se tiende puente. Pero ya te digo que a pesar de todo ello, nos gustaría que no negaran lo evidente. Entiendo también, como he dicho, que no ha sido decisión suya y no tiene más remedio que intentar defender esto como puede, pero incluso así, mi mano estará siempre tendida al órgano de administración del Sevilla, al que está ahora o al que pudiera estar en un futuro.
Cada vez que me dice usted que no ha sido decisión de Pepe Castro, me gustaría que me dijera claramente de quién es la decisión, de lo que ha pasado.
No, digo que no ha sido una decisión de Pepe Castro porque estaba conmigo en el palco y la llamada de una forma temporal se produce estando Pepe Castro en el palco conmigo y en ningún caso Pepe Castro coge el teléfono y después he tenido conversaciones con Pepe en el túnel y bueno, vi que esto era una situación que le estaba sobreviniendo, ya está. O sea, yo como digo, entiendo que ahora no pueda él decir lo contrario, pero yo estuve en el túnel de vestuario con él y viví lo que tuve que vivir.
Pepe Castro, por supuesto, ha sido invitado a estar esta noche en el partidazo para dar la versión del Sevilla. Ha declinado la invitación de manera muy educada. Solo ha comparecido en los medios del club. Un extracto de lo que ha dicho esta mañana.
Entonces, decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y, desde luego, no son la realidad. Seguro. No se puede escuchar porque no hay. Ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Esto es lo que ha dicho Pepe Castro. ¿Algo que decir?
Nada, hombre, que en el transcurso de la investigación, pues que aleguen lo que crean conveniente. Las personas que aparecen en el vídeo hablando y dando instrucciones claras, pues que digan qué instrucciones estaban dando. Pues el comité de competición tiene capacidad suficiente para llamar a estas personas y que sean ellos los que investiguen. Nosotros hemos hecho nuestra investigación, hemos aportado los datos y que ya sean los comités los que decidan. Yo no tengo nada que decirle.
Elías Israel,
¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. No, sí, me he saludado antes. Eras muy...
Estoy saludando al presidente.
Ah, vale.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Eres muy crítico con la postura del Betis en este caso?
Sí, soy crítico con la postura del Betis. A mí, con el informe pericial, me parece que las pruebas videográficas no demuestran nada, absolutamente nada. Me parecen una fábula. Creo que lo que se cuestiona...
¿Por qué una fábula?
Porque me parece una fábula, que es la interpretación que se da a unas imágenes de un vídeo sobre la que yo no veo nada de lo que aparece, cuando además tengo una de las versiones, y la hemos contado aquí desde el principio, ¿no? Que lo que Julen Lopetegui le dice a Jordán es que se siente, porque Jordán le dice previamente, me siento mareado. Le dice, pues siéntate y llama al médico, que es lo que yo veo en el vídeo, dicho sea paso. Pero más allá
yo
de
te pregunto directamente, ¿tú crees que una barra de plástico de ese tamaño y de ese peso puede provocar el mareo de un deportista de élite?
Desgraciadamente no soy ni médico ni ingeniero ya. Como el presidente del Real Betis.
Te pregunto.
No lo sé, sinceramente.
¿Tú crees que...?
Sinceramente no lo sé.
Es que yo... No quiero que esto se malinterprete en Sevilla con un posicionamiento por mi parte. Yo simplemente me hago preguntas. Los jugadores en los partidos reciben impactos de una violencia brutal. Chocan de manera brutal en todos los partidos. Rematan de cabeza de una manera increíble. Cuña hoy, le han pegado una patada en la tráquea. No sé a qué julios de intensidad. Le han pegado una patada en la tráquea y ha seguido jugando el partido. No digo que el Sevilla tuviera que seguir jugando el partido, porque el Sevilla, si interpreta que no está a gusto porque le han tirado un palo, está en su derecho de decir que se quiere ir. Lo que digo es que entiendo las sospechas de la gente, que dicen, ¿cómo puede ser que un palo tan fino, tan endeble, provoque un mareo 7 minutos después futbolista que está como un toro? Porque es futbolista, son de hierro.
Esas son las sospechas. En lo que estamos hoy es que el Betis está cuestionando éticamente a un jugador del Sevilla, que es la víctima de todo esto, el que recibió un golpe mayor o menor, al capitán del Sevilla, que es Rakitic, al entrenador del Sevilla, incluso al médico, en un informe médico. Y yo la pregunta, si me permites, sí, hacerle claro a Ángel Haro, es por qué el cuarto árbitro y el árbitro asistente, que está a un metro de Julen, no ponen nada en el acta y no aparecen en el informe pericial.
Bueno, pues probablemente porque usted no haya visto totalmente las imágenes, porque las conversaciones que se tienen con el delegado de Sevilla, tanto con el capitán del Sevilla como con el entrenador, se produce en un ambiente un poco más íntimo. Espera que no esté ni el cuarto árbitro ni el árbitro para dar las instrucciones pues correctamente. Y lo que comentan con respecto a que es Jordán el que habla con el entrenador, pues se ven también en el vídeo que nos hacía. Hay unas instrucciones claras y a partir de esas instrucciones se produce un cambio que, ya digo, no solamente lo vemos todos, sino que los propios expertos que no hay que desmerecer, que son expertos realmente muy reputados de una ciencia que se encarga de analizar el comportamiento, de leer los labios en función de los fonemas, en fin, bueno, hay detrás de estos informes. Yo también desconocía un poco toda la ciencia que hay detrás de esto, sí soy más conocedor de la parte física por deformación profesional, que ya le digo que la energía del impacto es insuficiente para provocar un daño de ningún tipo, es una energía, 3 julio es nada, estamos hablando, como bien dice el informe, de una botella de agua semivacía. Y bueno, pues entendemos que ha habido una simulación y así lo defendemos, pero lo defendemos educadamente, no, en el sitio donde lo tenemos que defender, y porque además la sanción viene por este hecho, porque un jugador ha tenido una lesión que le ha inhabilitado jugar. Pues tenemos que demostrar que esa lesión no ha sido...
Bueno, yo creo que la sanción viene porque un señor, por llamarle de alguna manera, lanza un palo a la cabeza a un futbolista.
No. Perdón, no. Le hace lo que dice el comité de competición. El juez habla claramente que el hecho diferenciador es que ha habido una lesión que ha inhabilitado a un jugador para jugar y está tipificado.
Porque, perdón,
pero si hubiera... ¿Añade el parte médico eso? ¿En eso añade el parte médico?
No, en el parte médico, es que realmente el parte de médico no dice en ningún caso que se hayan, ya digo, obedece un poco, hemos tenido acceso porque es parte del expediente y es un tema de paciente médico, pero no dice en ningún caso que haya quedado inhabilitado para jugar fútbol. De hecho, la prescripción médica es que se tome un enantium y se vaya a casa.
Si hubiera seguido el partido, ¿al Betis le habrían sancionado?
No, en absoluto.
¿Cómo que no?
Lo tengo claro.
¿Cómo que no?
Habría sido...
Hombre,
una multa.
Ah, bueno, claro, habría recibido alguna sanción. O ahora vamos a... No podemos justificar que caiga un palo de bandera por un poco que pese al campo.
Sí, eso es lo primero que hemos dicho. Lo hubieran sancionado, pero lo hubieran sancionado con una multa leve, como ha habido en otros campos, desgraciadamente, y que nos gustaría que esto nunca ocurriera.
Perfecto. ¿Le queda a alguien alguna duda rápida?
Sí, yo tengo una.
Joseba Larrañaga.
Ha dicho usted que hay que depurar responsabilidades. ¿Usted es partidario de, con este informe, de que el Sevilla sea sancionado por haber hecho esto, por haber urdido esta trama, según ustedes?
Yo soy partidario de que se investigue. Y si como fruto de esta investigación hay hechos punibles, pues que lógicamente se sancione. Si al final no hay hechos punibles, pues si no se le sancionan, yo lo que quiero es que el Betis no cumplan estos dos partidos. Me gustaría además que lo que vi en el túnel de vestuario no volverlo a ver y que el fair play de verdad fuera lo que es el fair play y que hubiera valores y que no el fin no justificara los medios. Eso es lo que me gustaría.
Perfecto. Ángel Haro, presidente del Betis, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche para dar la postura de su club y esperemos que haya paz en el derbi de febrero. Es lo más importante.
Ojalá todos trabajaremos en esa línea, pero ya digo, tengo que defender los intereses del Betis y creo que el Sevilla tiene que comprender que lo que ha hecho tampoco ha estado bien.
Gracias, señor Haro. Buenas noches.
A vosotros, buenas
Adiós,
noches.
Hasta luego. Noche. 11:08 en Canarias. Es un tema que, vamos, va a ser imposible de cicatrizar.
Pero yo también entiendo al Betis. El Betis jurídicamente tiene derecho a defenderse de lo que está intentando. Al margen de si nos gusta o no nos gusta. Es decir, jurídicamente el Betis está buscando que no le cierren el estadio. Y ha hecho su estudio interno para intentar demostrar que no merecen que le cierre el estadio. También estoy con Elías con que si ves las imágenes tampoco se ve mucho. Puedes imaginar lo que quieras, pero no hay pruebas claras, pero yo tampoco cargaría tan duramente contra el Betis porque durante todo el día le están dando bastante al Betis como ¿por qué lo hacen? Jurídicamente el Betis está en su derecho y debe hacerlo lo de intentar defenderse.
¿Qué ha pasado mientras nosotros estábamos hablando con el presidente del Betis? Ha pasado de todo en el partido de Brasil, en Ecuador. Luis Millán.
Increíble el lío que hay en Ecuador, Juanma. Como no podía ser de otra manera, el árbitro ha vuelto a pitar un penalti, se lo ha vuelto a corregir el del VAR, lo ha ido a ver y ha dicho que no era penalti, un penalti a favor de Ecuador, en el que habían expulsado otra vez a Alisson. Yo esto no lo había visto nunca, lo de que expulsaran al portero dos veces en el mismo partido y finalmente ninguna de las dos fuera. Así que ahora mismo están con 10 cada equipo, añadían 5 y sobrepasan ya 10 minutos del 90. Esto está Ecuador 1, Brasil 1.
Y en la primera parte se han descontado 10.
Sí, sí.
10
sí.
Y 10, llevamos 20 de descuento y todavía
está
queda.
Está larguito el partido.
Vamos a más.
Vamos a cerrar con Sevilla. Gracias, Ocaña. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo, Juanma.
Oliva, ¿quieres aportar algo del lado sevillista?
No, bueno, simplemente en el Sevilla se mantienen en lo que consideran que son esos hechos objetivos, ¿no? Y que ya han sido juzgados. Recordemos que ha habido ya una resolución del comité de competición dura, posiblemente a lo mejor en lo de la clausura algo desproporcionada, indiscutiblemente. Esto ya entra dentro del terreno de la opinión, pero que aquí ha habido ya una resolución que fue muy dura, que es de la que se está ahora intentando defender el Betis con unos hechos objetivos que son los que se han juzgado, ¿no? Que son la agresión al futbolista y el hecho de que el partido se parara. Y luego hay un hecho también objetivo que lo has intentado explicar y también lo ha intentado explicar Elías sobre el asunto de Jan Jordán. Jan Jordán el domingo no pudo jugar el partido. O sea, había un par de médicos, existe un par de médicos que durante 24 horas estaba en observación domiciliaria, pero sin la posibilidad de poder jugar el partido. De hecho, no juega el partido del domingo. A mí me da la impresión que esto o se frenan o se pone freno a esto. Hoy ha salido, por ejemplo, el presidente del Sevilla, que hemos escuchado hace un instante, para intentar defender a su jugador, defender a su entrenador, y ha comentado que a partir de ahora espera que esto se enfríe realmente de cara a lo que es el derbi, que llegará en aproximadamente un mes, y aquí o se pone un poquito de sensatez y de cordura, y el Betis sigue el camino que considera oportuno, que puede seguirlo, evidentemente, de defender sus derechos ante los distintos comités, o realmente esto va a llegar con un nivel de tensión al próximo derbi bastante peligroso.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Pues están opinando en el 637-230010 y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, quien a día de hoy todavía crea que Jordán sufrió un traumatismo cráneoencefálico es que aún cree en el ratoncito Pérez. El teatro del Sevilla fue lamentable. La conducta del Sevilla es claramente antideportiva. Se les va a premiar, merecen sanción. Pantomima y teatro de Lopetegui y Jordán. Ocampos y Alex Moreno pudieron seguir jugando después de un choque cabeza con cabeza y Jordán cae fulminado ya al hospital por un tubito fino y hueco de plástico. En cambio, dice otro, le parece una barbaridad al presidente del Betis que los jugadores del Sevilla vieran peligrar su integridad. ¿Y si después del palo va una moneda o algo peor al reanudarse? Me parece lamentable que se siga poniendo el foco en Jordán o Lopetegui por simular daño. Es increíble que se intente dar normalidad a que se le tiren cosas a los jugadores. Y dice otro oyente, no creo que importen los julios del impacto de un trozo de PVC, sino que cuando pase una situación así en el campo, directamente deberían todos marcharse a vestuarios, incluidos los jugadores del Betis, y no formar tanto circo.
Ha terminado el partido de Brasil, Millán.
Terminó el partido finalmente con empate, Ecuador 1, Brasil 1, un partido en el que el árbitro, el colombiano Wilmar Roldán, ha tenido que ir 4 veces al VAR y que pasará a la historia tal vez por esa entrada del portero Domínguez de Ecuador sobre el delantero del Atlético de Madrid, Cuña, que le ha impactado con los tacos en el cuello y ha visto la tarjeta roja.
Perfecto. Por cierto, informa Fabrizio Romano, el periodista especialista en calciomercato, que Ilaix Moriba al Valencia, oficial. 12 y 13, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.